Es de valientes atender a tu pasión, es de valientes
Muchas
atender
gracias.
a tu propósito. Creo que todos tenemos uno o más llamados, tal vez, ¿no? No sé.
Muchas gracias, la verdad. O sea, para nosotros, en verdad, este proyecto no ha cumplido ni siquiera el año. Y esto significa muchísimo. Que nos volteen a ver una universidad con este compromiso significa muchísimo, en verdad. Estoy muy agradecido. El
Muchísimas
tiempo,
gracias.
a todo el equipo técnico que estuvo acá con nosotros. De verdad, de corazón, gracias. Bienvenidos a Backstage Podcast. Hoy tenemos un gran invitado. Yoka, ¿cómo estás? Preséntate, porfa, a toda nuestra audiencia.
Gustazo, mi Jerry, muy bien. Pues yo soy Yoka, soy músico de profesión. Me dedico a la música desde, yo creo que toda mi vida. Soy productor, soy artista independiente. Ya sabes, compongo, arreglo, no sé, hago audio. Los domingos vendo pancita en Xochimilco también, tengo un puesto por ahí. Eso no es cierto, pero no sería mala idea. Y aquí en Gemartel soy el director académico en general. Hay directores académicos por cada área. Hay de música electrónica, de audio, de teatro y canto. Y a mí me toca coordinarlos a todos ellos, ¿no?
Wow, qué chambota, oye.
Es una
Qué
chambota.
chambota. Para empezar, quisiera introducir que hoy estamos grabando aquí en Gemartel. Es un gran logro para nosotros, como Backstage Podcast, como proyecto, que nos tomen en cuenta para abrir nuestro espacio y que ustedes puedan comunicar y tengan un espacio importante dentro de la neta del entretenimiento, que creo que es importante. Gracias por sumarnos y qué increíble oportunidad. ¿Te parece si comenzamos con la propuesta
Claro.
en general de Gemartel?
En primer lugar, gracias por sumarse a ustedes, porque para nosotros es súper importante. Yo creo que nosotros somos una especie de semillero de artistas emergentes y sobre todo vivimos en una época, en una generación de artistas emergentes. Y todos los proyectos emergentes para nosotros son importantes porque nos identificamos muchísimo. Nuestra comunidad es así, ¿no? Y la propuesta de Gemartel está muy vinculada a eso, está muy basada en eso. La música cambia. Justo en clase hoy estaba pensando, mientras le explicaba algo a los alumnos acerca de, no sé, referencias de escalas mayores. Ah, escúchate esta rola. Y me acuerdo que hace años nosotros teníamos como parámetro a la Royal de Inglaterra, por ejemplo. La Royal de Inglaterra nos evaluaba. Y nos evaluaba esta organización. Digo, qué padre, la Royal. Es muy importante. Sin embargo, nada tenía que ver con nosotros en cuanto a que somos una escuela de música moderna, pues. Pero era lo único con lo que contábamos en esa época para ser certificados, porque digo, qué padre que nos sepamos buenos, qué padre que nos sepamos chidos, voy a decirlo así, pero qué triste ser sabio en tu propia opinión. Entonces siempre hemos requerido
Uy.
de alguien que nos supervise y que diga, vas bien, oye, abusado por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hace años era la Royal de Inglaterra, eventualmente cambiamos a la Trinity de Londres también. Que ya estaba más enfocada a música moderna y que tenía una división denominada RSL, Rock School of London, de la
Wow.
misma Universidad Trinity. Luego se separan y nos quedamos con ellos, ¿no? Entonces, esto nos certifica porque básicamente el perfil nuestro es moderno, ¿no? Entonces, eso nos define por mucho como corriente educativa, como
Okay.
propuesta educativa, porque en América Latina y en el mundo, pues todo está basado en la música antigua de Occidente, en la música clásica. Eventualmente aparece el jazz como un nuevo modelo y estamos hablando del siglo pasado, ¿no? O sea, ya realmente todo eso es muy viejito. Y los sistemas educativos que tienen que ver con México y con la música, pues obviamente pues ya son
Arcaicos.
ancestrales, iba a decir.
Sí, bueno, sí. Sí, la verdad, o sea, ya, o sea, ya están fuera del juego realmente.
La verdad siguen funcionando para lo que fueron creados, ¿no? Porque la música clásica está padre, me encanta.
Claro, pero ya no están adecuados al negocio.
Ya,
Ese es el
ok,
tema.
y ahora le pegaste a otra cosa. Que por otro lado, si bien somos artistas, si bien somos creativos y somos gente apasionada de la música y todo lo que está vinculado al espectáculo, por supuesto tenemos que vivir de esto.
Claro.
Algo que forma parte de nuestra idiosincrasia es que el hecho de que te retribuyan por lo que haces es un acto de justicia, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a entrenarnos y a entrenar a nuestros estudiantes para que sepan que de esto van a comer. Y que si no comes de esto, pues eventualmente te tendrás que dedicar a otra cosa y eso que alguna vez fue tu pasión se convertirá en un recuerdo, ¿no? Y eso no está cool.
No.
Entonces, no. Sí, nuestra propuesta está balanceada en que entre que es la música moderna y que la música moderna, incluso la educación en la actualidad, está muy enfocada a la neurolingüística y a muchas otras disciplinas que son importantes para facilitar el aprendizaje y el conocimiento y toda esta onda, y tu desarrollo y tu evolución como ser humano. Entonces, realmente estamos vinculados a eso y nuestra propuesta es bastante humanista, yo diría, y bastante holística. Okay. Porque no solo se trata de la música, sino se trata de para qué quieres la música, cuál es tu propósito en la vida, y eso cómo le va a servir a otros, y en función de eso, cuántos otros te van a retribuir. Entonces, mientras más valor tú le entregas al mundo, pues obviamente mucho más valor vas a recibir, y esto se va a transformar en riqueza material, económica, pero también en riqueza espiritual y en satisfacción, ¿no?
Que por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos.
Exacto. O sea, básicamente esa, o sea, es nuestra filosofía, ¿no?
Ajá. Sin embargo, siento que dentro de las universidades hay esta utopía que justo mencionas, pero la realidad es muy fuerte, ¿no?
Es durísima.
Es durísima, y creo que el camino correcto sería empezar a preparar hacia allá. O sea, toquen base con la realidad, que cambia cada mes, que cambia en un año, que cambia así. Entonces, el adaptarse a una universidad ya no se puede, no tiene esa capacidad de reacción. No existe ninguna universidad que tenga esa capacidad de reacción. Y tampoco es su responsabilidad como universidad. Pero lo que sí es, el alumno ya debe tener este sexto sentido.
Claro.
Impulsado y desarrollado por la universidad para estar al tiro con lo que está pasando.
Sin embargo, sí considero que sí es en gran parte nuestra responsabilidad. Al menos nosotros sí lo asumimos así.
Ok.
Todo está cambiando. ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que en cuanto vemos que la cosa está cambiando, no sé, aunque se incomoden, nosotros también cambiamos. Y es que a veces no es tan fácil. Oye, pero tú me ofreciste que... Ok, sí, pero la industria está cambiando y te tienes que mover, porque si no, lo que aprendas hoy, el año que viene ya no te sirve. Y eso, como tú dices, es tocar base. Eso es una realidad, ¿no?
Sí, sí. Creo que es importante en esta actualidad que existan universidades con esa mentalidad para aterrizar al alumno, ¿no? Y que no vivan esta utopía teórica, que se quedan en libros o presentaciones o lo que sea.
Ah, le diste el clavo, definitivamente.
Y que cuando lleguen al campo, no les vean la cara de estúpidos, la neta. Porque pasa, o sea, eso pasa, muy cañón. Yo estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Náhuac y era insultante que en séptimo semestre te inventaran conceptos de un escenario que no existen.
Claro, pero que existió... ¿No?
Que existió hace...
No sé, cinco años, cinco meses.
O a lo mejor existe en Estados Unidos, pero sí. En México no. Entonces, es preocupante que existan este tipo de cosas, sobre todo al medio. O sea, porque al medio le hace daño que no se estén formando realmente profesionales, y sino que el medio tenga que formarlos.
Sí, totalmente.
Es dinero.
Y como dijiste, modelos que a lo mejor no funcionan en México, pero es que aunque los modelos existan en diferentes regiones del planeta... nos corresponde tropicalizarlos, ¿no?
Ajá,
no,
sí, queda de otra, sin, ¿no? Duda, sin duda. Y eso pasa, o sea, en el medio también pasa. ¿Cuántas cosas que tienen un nombre en inglés en un escenario? Es el lagarto, o es la concha, o es la araña,
totalmente,
¿no?
Sí,
o
sea, claro, claro.
Pero pues esos son los nombres que tenemos que saber.
Claro, la, ¿no? Chancla.
Ajá, sí, o sea, que suene feo, pero
sí,
es,
sí, claro.
Es en el área profesional así se le llama, ¿no? Y punto. Otra de las cosas interesantes de este tipo de propuestas es justo lo que mencionabas. ¿Cómo es esta capacidad de respuesta para adaptarse a una situación como la pandemia? O sea,
uf.
El music business ya cambió, o sea, radicalmente en un año. Bueno, ni siquiera se ha cumplido el año, pero en un año llegó un ente que se llama TikTok, que ya lo volteó a ver a alguien como Universal. Uh-huh. Y le dijo, oye, pues vamos a asociarnos. Juntémonos, para, ¿no? Hacer business, ¿no?
Claro.
Ya vi que sí jala. Y hay muchos ejemplos. Uno
los
de
videojuegos,
ellos,
¿no? Por
también, ejemplo. también, sí, que eso se fue al cielo, ¿no? Pero,
sí.
Pero hablando de music business en particular, hay fenómenos como Leon Leiden, que era un DJ, y por subir TikToks, ahora ya tiene hasta una disquera enlazada con Warner. Hasta la fecha, ¿no? Que, o sea, ¿cómo prepararse como universidad para ese tipo de cambios que son, o sea, en segundos?
Claro, son rapidísimos. Pues de entrada, tuvimos una ventaja nosotros como organización, y es que teníamos una plataforma virtual desde 2015, yo creo.
Ok.
La verdad es que no era necesario y nadie pensaba que fuera en algún punto requerido de tal manera.
Sí, sí,
que entonces, fue vital, ¿no? Cuando de un día para otro nos tuvimos que ir a la casa, porque literal cerramos las puertas, apagamos las luces y nos fuimos a la casa a transmitir desde ahí, contábamos con esta plataforma y eso nos salvó la vida realmente, ¿no?
Okay.
Entonces, porque hace años la parte administrativa, que se la pasa investigando, por supuesto, ese es nuestro trabajo entre académicos y administrativos, ver qué está pasando en el mundo, eventualmente viajar. O sea, sí es nuestra responsabilidad hacer investigación, ver qué está ocurriendo y no solamente viajar físicamente, sino viajar a través de la red y ver qué es lo que está pasando en otros lados del mundo. Es un trabajo que sí se hace.
Okay.
Entonces, por eso tuvimos plataforma online desde hace muchísimo, que la usábamos realmente como un repositorio de información. Entonces, ahí depositábamos cosas, tareas, material de nosotros, pero de la noche a la mañana se convirtió en la clave de la operación.
Okay.
¿No? Entonces, por eso no nos agarró desprevenidos. No estábamos tan enganchados. No estábamos nada enganchados. ¿Para qué te miento? Sí. No estábamos nada. Nadie estaba enganchado en
esto. No, nadie. La verdad es que nadie.
Entonces, fue una curva de aprendizaje espeluznante. Fue la pera en aprendizaje, ¿no? En donde todo mundo teníamos que estar supervisando. Los alumnos tampoco estaban tan acostumbrados. Y mira que nuestros alumnos son de una generación bastante conectada a la tecnología. Pero la educación es muy diferente. Y una educación como la nuestra, que depende de los juguetes y de estas herramientas, sí fue difícil, sí fue doloroso, pero eventualmente empezó a funcionar, ¿no? Eventualmente funcionó. Entonces, en cuanto a respuesta, la verdad es que creo que es importante para cualquier organización, incluso como artistas, pues estar varios pasos adelante, aunque no entendamos en qué momento nos va a servir o por qué. A veces no entendemos por qué realmente lo hacemos, pero sabemos que como organización tenemos que estar como vigilantes y a la expectativa de lo que pueda suceder, porque como en el caso de la educación online, pues ocurrió y llegó de la noche a la mañana. Y así fue como nos adaptamos realmente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Requiere también como mucha contribución de todos los miembros del equipo.
Claro.
O sea, si bien la parte directiva está como al pendiente de esas cosas, sí necesitas tener un equipo que pueda responder, ¿no?
Claro.
Justo. En momentos de crisis, ¿no? Y el manejo de crisis es la clave en este tipo de cuestiones.
En el medio.
Fue horrible, te lo puedo decir. Fue muy difícil,
Sí, claro, sí. Yo creo que todos hemos enfrentado ese proceso. Instituciones, empresas, lo que sea. Ha sido muy fuerte.
Lo más increíble es que esto llegó para quedarse.
Sí.
Eso está maravilloso, ¿no? Ahora nos hemos estado adaptando, por ejemplo, para el paradigma de que así va a ser. No porque no vayamos a regresar a la parte en donde vamos a estar juntos otra vez con las aulas llenas. No, sino porque ahora vemos que si un alumno no puede venir a clase porque se quedó dormido, se enfermó, tiene alguna dificultad, puede tomar la clase desde su casa, ¿no?
Sí, ahora hay menos pretextos para faltar.
Ahora ya no faltas.
Sí. Ah,
y aparte el repositorio ya es permanente en cuanto a que subes videos de la clase, compartes material en clase, alguien más comparte links. Entonces, claro. Al final del día no es tan malo, ¿no? Simplemente es diferente y sí es nuevo,
Igual el proceso que ahorita se está enfrentando como instituciones es lograr el más efectividad en el conocimiento que están transmitiendo. Porque es readaptarse a un nuevo sistema en el que no a todos les funciona.
Totalmente.
Entonces, no se absorbe de la misma forma. Pues sí, el conocimiento que quieran transmitir.
Sí, y recibes comentarios de alumnos que dicen, sabes que yo no puedo, o sea, lo estoy haciendo porque sé que no hay otra forma en este momento, ¿no? Pero no me funciona. Y otros que te dicen, me encanta, para mí es perfecto.
Sí, 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 o sea, es, ¿no? Así de...
Entonces, hay de todo. Y es que no hay una sola manera de aprender, ¿no? Algunos somos más, kinestésicos, otros somos más visuales, otros somos más auditivos. Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente de que nadie, bueno, no nadie, pero realmente no usamos una misma forma de aprender para todos, ni de enseñar para todos. Eso hace que tengamos que usar diferentes herramientas y nosotros procuramos hacerlo, ¿no?
Sí, y que tiene sus pros y sus contras. Como
totalmente.
Pero, sí. Pero creo que es lo interesante de aquí, el plantear que, cómo evaluar y llegar a un punto medio para que los alumnos que pues ya están muy acostumbrados al tema digital y los que de plano no pueden, ese punto medio es un abismo que va, el que lo logre,
sí,
le va a dar al clavo, ¿sabes?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Es como el abismo que hay entre los entre los shows presenciales y los shows digitales, ¿no?
Eso está impresionante. Ajá. Por ejemplo, en la parte, en mi parte artista, por ejemplo, descubrí en 2019 cómo los shows empezaban a funcionar para mí, los festivales. Uh-huh. Hacer shows cuando eres un artista independiente y no eres tan conocido, pues no tiene mucho sentido porque no hay mucha gente que te quiere ir a ver, ¿no? Pero cuando haces festivales, ya es público cautivo el festival, entonces te van a ver porque te van a ver. Uh-huh. Y eventualmente podía convertirse en algo bastante bien pagado.
Claro.
Y la experiencia en general para el público y para uno como artista, pues era muy buena. Y de pronto, ¡pum!
Sí, o sea, de la nada.
De la nada
pero,
muere.
Pero creo que ahí surge una nueva ventana, oportunidad, que es los eventos digitales.
Ajá.
Festivales digitales, que es algo que ya se va a quedar.
Sí, y me impresiona el formato de las experiencias actuales en cuanto a esto. ¿Cómo puede haber un concierto de Travis Scott dentro de la plataforma de un videojuego?
Sí, está loquísimo. O sea, ¿en qué momento te ibas a imaginar que jugando Fortnite ibas a ver a Travis Scott o al artista que quieras, ¿no? Ajá. O sea, y que sea negocio. O sea, porque ahí está lo interesante, ¿cómo lo conviertes en capital para que siga creciendo el negocio y no se muera?
Y yo creo que juega un papel bien importante lo que todos hemos estado experimentando, ¿no? Porque esto, al menos para nosotros, para cualquiera de los que estamos aquí, esto no tiene precedentes.
Uh-huh.
No sé, creo que ni para mi abuelita, ¿no? El hecho de que estamos viviendo una especie de guerra.
Sí.
Porque todos los días muere gente, ¿no?
Uh-huh.
Y lo mismo fue Cepillín, que no es de mi familia, que hoy fue otra actriz. Sean Connery el año pasado, Van Halen, que es alguien de tu familia.
Sí.
O que es un amigo tuyo, ¿no?
Que creo que eso viene a enseñar un poco todo este, metiéndonos al trip como de la pandemia, vino a enseñar que no hay fronteras.
No hay fronteras.
Y que o sea, todos vivimos en el mismo lugar, literal.
Sí.
Todo esto es nuestra misma casa.
Y no importa si eres muy famoso o si eres, ajá, un desconocido, te vas a morir.
Sí,
¿no?
Exacto. Sí,
te,
sí,
vas a morir, ¿no? Entonces, creo que eso ha trastocado nuestros corazones a un nivel muy distinto y ha roto todos nuestros paradigmas y ha acabado con todos nuestros esquemas. Entonces, por supuesto, como tú dices, es un momento clave en donde se abren muchas ventanas de oportunidad, porque si ya vimos que igual me voy a morir, mejor hago lo que sea.
Claro, y ahora sí me dedico a lo que siempre
quise. Sí, no sabes la cantidad de mensajes que recibo en las noches de exalumnos que no sé, que por lo que fuera se estaban dedicando a otra cosa y me hablan para confesarse. O sea, el padre Yoka, ¿no? Y me hablan para pedirme esa patada en el trasero para arrancar de nuevo. Porque ya se dieron cuenta de que nos vamos a morir un día de estos. Y que puede ser cualquiera, ¿no? Y es el momento de reiniciar. Así como es el momento de reiniciar, pues es el momento de adaptarnos a paradigmas nuevos. Y eso nos está pasando en la educación, en la industria de la música, en los shows.
Es que son tres vertientes que ya hoy no podemos separar.
No.
O sea, la educación, la música y los shows pues tienen que ir ya de la mano, porque ya se está haciendo una industria. O sea, ya era una industria, ¿no? Nada más que ahora se tiene que formalizar en muchos aspectos, ¿no?
Sí, cosas que antes eran como, si hago un live stream, sí, qué chistoso, ¿no?
No,
ahora
no.
Es... Brother, sí, sí. Lo vamos a monetizar.
Sí, sí, exacto. Ya es un tema de lana. Ya cuando hay lana de por medio,
las cosas cambian.
Ajá, exacto.
Ya se enderezan, ¿no?
Ajá,
¿no?
Sí, exacto. Ya como que no está tan cool o como que ya lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso es formalizar de alguna forma las cosas.
Sí, de alguna forma el dinero le da formalidad y obligatoriedad a las cosas, ¿no? Uh-huh. Ya es un compromiso.
Sí, exacto. Y fíjate que... Justo regresando al tema de los shows virtuales, hace un par de semanas, meses, no sé cuándo se publicó, sacamos un capítulo con alguien encargado del área comercial de Ocesa. Y comentaba que, para Ocesa nunca se le había ocurrido esta mina de oro que son los eventos online o los eventos virtuales o festivales virtuales, ¿no? Que pues están en este proceso de aprendizaje para seguir creando una experiencia agradable y que sea redituable también.
Claro.
Y que pueda subsistir, perdón. O sea, ya con un gigante como César que tenga que estar viendo cómo subsistir. Es que
Live Nation,
sí, ¿no? Que son fenómenos. Está muy interesante que ellos dijeron, no, es que eso ya para nosotros se queda. Porque va a haber gente que pues no puede pagar el boleto completo. Entonces paga la experiencia en su casa, invita a todos sus cuates y lo viven ahí, ¿no? Y los que puedan ir a un show, pues van a ir a vivir con locura y pasión, ¿sabes? O sea,
es el mismo fenómeno de las clases, ¿viste?
Sí.
El que por alguna razón no pueda venir porque está lejos o porque se le hizo tarde, no se la pierde. Uh-huh. La experiencia no necesariamente va a ser igual.
No va a ser la misma.
Pero no te la vas a perder.
Sí.
Es como, ¿sabes? Como cuando compras un boleto para un concierto, uh-huh, y te tocó hasta arriba.
Ajá.
No ves un carajo. Uh-huh. Pero vives la experiencia.
Sí. Pero uh-huh, comparas el güey que está hasta adelante con el que está hasta atrás. A lo mejor estuvieron en el mismo lugar, ¿no? O sea, el mismo espacio, compartieron la misma experiencia. Desde
ajá. Algún,
pero tuvieron una perspectiva
totalmente abismal, diferente, ¿no?
Sí. Y creo que ya como, o sea, adentrándonos al tema de la música, el talento ahorita se tiene que empezar a formar para estar listo en el tema de los shows virtuales.
Sí.
¿Sabes? O sea, y es algo muy raro porque ¿cómo se enseña?
Me hace pensar que vamos a tener que introducir, no sé, eventualmente clases de resiliencia o algo así, ¿no?
Sí. Porque, muy neta, porque los lives a veces no se conecta a nadie.
Y porque además la velocidad a la que vamos a tener que generar contenido va a ser mucho mayor. Porque al haber tanto flujo de información, al ser digital, definitivamente en lugar de sacar una canción cada 3 meses, la voy a tener que sacar cada mes. Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿Voy a tener que hacer videoclips también cada mes? Ok, vamos a tener que analizar eso y ver cómo hacerlo.
¿No? Y que sea
rentable.
Ajá, exactamente. Al final de cuentas, ¿no? Porque pues, no se paga solo.
Y entonces esto significa que sí vamos a tener que acelerar todos los procesos.
Ajá, justo.
O sea, composición, producción, todo va a tener que ser muy rápido y muy, muy eficiente y con buena calidad.
Ese es el tema, que no es realmente lo que está sonando ahorita, por justo la demanda de, es que tiene que ser cada mes, no se dan el tiempo de sacar algo realmente de calidad, ¿no? Y no significa que no sea música o discriminemos por ahí, no es por eso, sino ahora cada vez hay más música para todos, pero no la misma calidad, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante y lo platicaba con Nicole Hortz, una artista emergente, que ella decía, es que estamos viendo un fenómeno ahorita que pues ahora hay música para todos, ¿no? Ahora todos podemos hacer música y todos podemos escuchar la música en el momento que se nos dé la gana de quien sea.
Y ese es otro paradigma, porque antes si no te metías en un estudio de gran formato, tu música no es música.
Uh-huh.
Antes si no tu música no tenía ciertas reglas, no era música. Brother, ahora alguien agarra un loop de Logic o de Ableton Live, lo pone, se pone a cantar encima y ya es su música nueva.
Sí.
¿Cuánto trabajo le costó? No sé, pero si me gusta, me gusta. No me interesa el trabajo que le costó o la cantidad de acordes que tenga o no me interesa.
Sí, qué escala, ¿no?
Eso no es relevante.
Ya no es relevante eso.
De hecho, nunca lo ha sido para el usuario, para la audiencia.
Nunca lo he entendido. Esa es la realidad.
La audiencia solo entiende, me emociona, conecto con eso o no. Y en función de eso lo tomo o lo desecho. Solo que ahora es más rápido.
Sí, exacto. Ahora es una velocidad estúpida. Uh-huh. O sea, el fenómeno de TikTok es impresionante, ¿no? O sea, ya en 10 segundos posiciono una canción.
Sí.
Antes de sacarla ya saben que va a tener tantos millones de plays.
Tienes tu forecast así en TikTok, ¿no? Uh-huh. Como compañía disquera, por así decirlo.
Sí.
O como
sí,
artista literal. Independiente también.
Sí, y son herramientas que creo que deben de estar de cajón. Como parte de la formación del music business, ¿no?
Totalmente.
Que está súper interesante porque TikTok es una cosa rarísima. O sea, es un algoritmo que te enseña, puedes estar chavas bailando súper sexy y de repente terminas viendo gatitos y la explosión de pintura o cosas así, que no tiene nada que ver, pero es tu subconsciente, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo analiza y a la velocidad que analiza y cómo te va posicionando rolas? A la que le das like, cuánto tiempo la escuchaste, si la volviste a escuchar, si se usa mucho, si es para ti, si no es para ti, ¿no? O sea, es una plataforma muy interesante.
No sé si has visto este documental que se llama Dilema Social.
Me suena.
Social Dilema, que está en Netflix.
Me suena cañón.
Te lo recomiendo un buen, ya luego lo platicaremos.
Ok.
Pero realmente, ¿cómo nos están, cómo están observando todo nuestro comportamiento?
Ah, ya, es, ¿no?, el de las redes sociales.
Totalmente.
Sí, está impresionante.
¿No?
Impresionante.
Y entonces, es antropológico, es sociológico.
Sí.
¿No? Sí. Y el manejo de redes sociales y de los algoritmos y la programación está diseñada más allá de nuestra comprensión, ¿no?
Exacto.
Por gente muy especializada que entiende nuestro comportamiento y lo predice. Ya, es más, la inteligencia artificial lo predice.
Sí, ya ni siquiera ellos. O sea, ellos lo programaron y sí, ya totalmente. Eso se encarga solito. Eso es un fenómeno que cambió a la música, exacto, literalmente.
Y a toda la industria del entretenimiento.
Sí, justo. ¿Qué pasa con los videojuegos, ¿no? O sea, ahora ya lo que implica hacer un videojuego es, o sea, implica que está el tema de programación, el tema de música, es importantísima la música, cada efecto de sonido, cada golpe.
Va a reforzar la experiencia.
Exacto. Uh-huh. Entonces, es interesante cómo es que, gracias a la pandemia, hubo estos booms, ¿no?
Sí.
Y, o sea, pudo haber perjudicado a lo mejor el tema del show business, ¿no?
Sí.
Pero reforzó cosas muy grandes como la música. La música y el poder compartir y el poder conectar a través de la música es algo que pues, nos hace humanos.
Sí, en lo personal recuerdo que, no sé, creo que era mayo o algo así, y me acuerdo que nos fuimos a la casa, así nos guardamos todos, todo México, no sé, un montón de países, cuando nos guardamos, empezó una fiebre de Instagram que se convirtió luego en fiebre de TikTok. Y luego como que las celebridades acapararon las redes sociales por completo, las tomaron. Y entonces los independientes ya no teníamos cabida, ya no teníamos espacio. En lo personal, no sé, mis lanzamientos, mis proyectos se tuvieron que detener porque no había manera de que fuera visible, ¿no?
¡Qué cañón!
Pero me acuerdo muy claramente que cambiaban las emociones de una semana a otra. Esta vez estoy eufórico, esta vez estoy haciendo ejercicio, esta vez estoy deprimido.
Estoy cocinando.
Y hubo un punto en que la audiencia se quedó deprimida.
Ajá.
Yo me llegué a preguntar, bueno, ¿yo por qué no me siento deprimido? Y dije, bueno, voy a experimentar sentirme deprimido.
Okay.
Ya desde el plano artístico. Y voy a evocar un sentimiento muy melancólico, muy nostálgico, muy triste y voy a componer algo. Y me concentré y lo conseguí y compuse una canción que no se parece a mí.
Okay.
Sino se parece a un lado que está dentro de mí pero que ni siquiera yo conocía, ¿no? Entonces, a nivel creativo, pues sí destapó la cloaca.
Sí, literal.
Emocional de los entes creativos, ¿no? Entonces, vaya, si se trata de buscar el lado positivo en todo esto, creo que tuvimos una reconexión espiritual, energética, creativa y a muchísimos niveles, ¿no? Y que se va a ver volcado en la industria con un montón de material diferente.
Uh-huh.
De cualquier cantidad de artistas, por
supuesto.
Justo,
justo, justo. Es un... Y no lo sabemos, o sea, no hay manera de medir eso, ¿sabes? O sea, la consecuencia de esto a nivel psicosocial,
ajá,
es muy fuerte, o sea, porque son cosas, es como una guerra, como dijiste, o sea, ¿y cuántos cambios a nivel industria o inventos hay después de una guerra, ¿no? Tenemos dos antecedentes feos, pero dejaron cosas muy buenas también.
Sí, mucha evolución. Mm-hmm. Me acuerdo que alguien de marketing me mandó una estadística. Llevábamos 3 meses o 2 guardados y habíamos evolucionado lo que habríamos evolucionado en 5 años.
Sí.
Y apenas
sí,
estamos en los primeros meses de encierro, ¿no? De pandemia.
Justo, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es, después de la Primera Guerra Mundial, nace el cine. Y la fuerza que cobró el cine desde ahí, ¿no? Y ahora pasa al revés. El cine está muriendo.
Wow, impresionante.
Y está trascendiendo a el streaming, ¿no? Y ahora los estrenos son en tu casa.
Totalmente.
Eso es una locura, o sea, ya esa emoción de ir al cine, no sabemos si va a regresar.
Yo me pregunto qué va a pasar con los conciertos cuando podamos volver a ellos, ¿no? En vivo, quiero decir. Tengo un buen de curiosidad, tengo un buen de ganas de ir a un concierto, por supuesto. Pero me pregunto cómo va a ser nuestra experiencia. ¿Nos vamos a enloquecer? ¿Los vamos a disfrutar más? ¿Nos va a dar miedo ir?
¿No? Va a ser una locura, o sea, y creo que justo... Todos los que estamos dentro de... Tenemos que estar preparados, ¿sabes?
Sí.
Para el momento que tengamos luz verde. O sea, por ejemplo, pienso que yo desde la parte operativa, ¿no? Como productor de eventos, sé que va a haber euforia. Yo debo estar preparado con el triple de seguridad a lo que estaba acostumbrado.
Sí.
Porque puede haber intoxicados, puede haber gente golpeada, ¿no? Cosas, la parte fea que sucede en cualquier festival.
Va a estar con esteroides
ahora. Exacto, sí. Justo. Entonces, hay que estar preparados. Luego, el tanto tiempo de los artistas sin estar encima de un escenario, presentarse otra vez con la gente, va a ser un tema de emociones fuertísimo.
Sí, yo creo que los artistas, en cuanto podamos salir al escenario, vamos a chillar así en
medio
concierto.
Todos, ¿no? Yo creo que todos. O sea, sí. Va a ser muy fuerte ese... Pero va a ser eufórico. Sí. Así va a ser un tema eufórico, yo creo.
Me impresiona, por ejemplo, el relanzamiento de RBD.
Ajá.
En pandemia. O sea.
Sí. Y fue exitoso.
Y fue exitoso.
O sea, sí lo fue. Exitoso,
con un nuevo planteamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, también con esta, como, con esta nueva generación de conciertos en. No sé, digitales,
sí,
¿no?
Digitales, sí, sí.
Que
sí.
Antes eran pones la cámara y te pones a cantar y eso. Juan Solo, me acuerdo que me habló en junio, y me dijo, voy a dar un concierto, así que compra boletos, ¿no? Y efectivamente compré boletos para otras personas y para mí, para que compartiéramos el show, para que lo viéramos. Y este fue de los primeros shows de México, de la Ciudad de México, cuando menos, ¿no? Pero de ese show del 13 de julio, me parece, a la fecha, todo cambió. Y Juan hizo un gran esfuerzo, y me acuerdo que mi equipo y yo estábamos sacando números, a ver, veíamos cuánta gente había conectada. Y tengo que confesártelo, Juan. y analizamos costos, estructura de costos, y estábamos viendo como, ok, pues no es tan rentable, pero es eso o nada en este momento, ¿no? Y son dos cosas, son subsistencia económica, por supuesto, claro. Y por otro lado, también subsistencia de la marca.
Sí, porque te mueres, te
exactamente. Extingues. Entonces, pues muy bien, Juan, súper bien. Me acuerdo que hubo como 1,500 conectados, ¿no? Está bastante
está
bien.
Está muy bien, o bastante sea, bien. Para los tiempos. ¿Está?
Exactamente, y para uno estamos acostumbrados, no sé de qué se trata.
Exacto.
Y tampoco las boleteras estaban tan...
Seguras.
Ajá.
Porque, sí, chance no es negocio, chance...
No, y aparte era una bronca comprar varios boletos. Entonces, como que todavía la dinámica de consumo tampoco estaba estructurada.
No. Ha sido un aprendizaje para todos. O sea, y creo que gracias a la pandemia, la industria realmente se está uniendo, ¿sabes? O sea, en general, todos, ahora sí. O sea, si de por sí era un tema de echarnos la mano a veces, pero era porque tú eres el grande, yo soy el chico.
Ajá.
Y te necesito ahorita porque estoy neta en un pedote.
O porque tal vez más tarde te voy a necesitar.
Ajá, ¿no? Ajá. Ya no es un tema de ego, ya es un tema de... No, o sea, o me uno contigo o me muero, ¿sabes? Así.
Sí, sí.
Y está feo, qué triste que hemos tenido que llegar a este punto, pero qué padre que están saliendo cosas chingonas dentro de todo este caos, ¿no?
Sí, porque el ente colectivo se ha unificado... Y creo que es de esas ocasiones en que estamos descubriendo o redescubriendo que literal sí somos uno.
Ajá, sí.
O sea
no fue cuoto. O sea,
no, lo que nos decían de somos un nickel carajo. sí lo somos. Porque si alguien de mi industria desaparece, el siguiente puedo ser yo.
Uh-huh.
Entonces yo tengo que ayudar y tengo que sostener al otro, porque si lo sostengo, me sostengo, ¿no?
Sí, literal. Y eso pasa con los conciertos de gente emergente, ¿no?
Totalmente.
O sea, de talento emergente,
claro.
Tirarse paro, ¿no? De, oigan, mi amigo está sacando su...
Sí.
Y utilizas todos los medios para tirarle paro.
Sí, totalmente.
Porque después tú lo vas a necesitar, ¿no? Y justo el entender eso ha hecho que la... Pues de alguna forma la industria musical emergente en particular... Crezca.
Sí, siga floreciendo.
Ajá, exacto.
En una época donde no florece nada, ¿no?
Exacto. O sea, donde no hay semillas, no están cayendo semillas y está
floreciendo. Incluso la audiencia ha redescubierto que en los peores momentos, en el peor encierro, contaba con la música.
Uh-huh.
Contaba con las artes, ¿no?
Siempre estuvo.
Eso que no es considerado de primera necesidad.
Ajá, sí.
Nos ha salvado de la depresión, justo. Nos ha salvado de suicidios y cualquier cantidad de cosas.
Sí, no, porque... Perdón que te interrumpa, pero uno de los primeros capítulos que planteé en el podcast es ese. O sea, primera necesidad, mangos. O sea, sí lo es.
Por así decirlo.
Sí, por así decirlo. Sí. Pero es que es muy encabronante.
Primera necesidad, mayas, ¿no?
Sí, es muy encabronante que no se den cuenta. O sea, es tan... Lo tengo a la mano que...
Lo doy por hecho.
Que lo das por hecho, pero ya, por ejemplo, te quitan tu cine. Y entonces, te quitan los conciertos, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza un tema de conciencia, decir, no mames, necesito esto, o sea, sí lo necesito, es un tema...
Es vital.
Vital, exacto.
Es vital.
Y justo hay un capítulo que se llama El Nutriente del Alma, que dice eso, o sea, invité a un profesor, el maestro Tagle, excelente profesor, que dice, justo ahí está, o sea, hay alimentos que se devoran, se destazan, y hay otros que solamente el alma los puede...
Entonces, como absorber. Tú no ves al alma comiendo, das por hecho que no es de primera necesidad.
Exacto, exacto. Porque pues, te entra por los sentidos, entonces no es de primera necesidad, ¿no? Y justo ha sido un tema de, puta, ¿qué hubiera hecho sin Netflix? ¿Qué hubiera hecho sin Spotify? ¿Qué hubiera hecho sin el Fortnite, ¿no? O X o Y, cosa que es de primera necesidad.
Del entretenimiento.
Sí, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, y es muy interesante cómo socialmente, sobre todo en México, no es algo que se vea como de primera mano. Y sí lo es. O sea, y es muy cierto. El pan y circo es muy cierto. O sea, es real. Y la pandemia lo reforzó todavía más. O sea, gracias a la pandemia, cuando regresemos a los shows, vamos a regresar como reyes. Eso es un hecho. O sea, vamos a entrar como reyes. O sea, artistas, producción, todo, todo, todo.
Sí, vamos a entrar. O sea, ovación, de pie.
Sí, 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 sí. Real, real, sí. Porque... ahí es donde la gente, ahora sí la gente sintió nuestra ausencia, ¿no? Y eso está súper interesante.
Está bien Mauricio Garcés, ¿no?
Sí. Sí, 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 pero es real, o sea.
Para que sepan lo que se siente tenerme y después perderme.
Exacto, exacto. O sea,
horrible, sí, pero...
Pero pasó, o sea, no lo quisimos nosotros, pero no, es algo que pasó.
No lo vimos venir.
Exacto.
Nos ha golpeado de una y otra forma, pero bueno, los que estamos aquí... Pues seguimos haciendo música y reforzamos que para eso estamos, ¿no?
Sí.
Reforzamos seguro. Nuestra vocación realmente, ¿no?
Y muchas veces, por lo menos yo en pandemia muy al inicio, sí me replanteé si realmente este iba a ser lo que me iba a dedicar, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y ahí es donde regresa esta parte que como artista o como creador o como parte de este conjunto, de esta industria... Dices, es que yo me dedico a esto por los gritos de la gente, por la emoción de la gente, por conectar con la gente, por saber que la gente salió de ahí y se la pasó poca madre, ¿no? Y eso fue, ese ha sido el motor que hemos tenido de vamos a regresar y vamos a regresar. Pero es muy cañón que ahora vamos a regresar, como dices, ovacionados, ¿no? O sea, literalmente por la ausencia que dejamos.
Sí, totalmente.
Está cañón eso. A mí me gustaría retomar un poco el tema de...
Sí nos hemos viajado, ¿verdad?
Sí, pero... denso. Regresando un poco, ¿cómo se ve G. Martel en 5 años? O sea, ¿cuál es el logro en 5 años? ¿Cuál es la meta en 5 años? ¿Con o sin pandemia? Y sí, ¿cuál es ¿a qué le tiran ahorita?
Fíjate que considero que somos una... organización, déjame, como una... Somos un grupo social, somos una tribu. Realmente okay. Eso es lo que somos. Porque cuando entras a la escuela en una situación normal, no como esta, te vas a dar cuenta que convergen muchas culturas, muchos códigos postales, yo diría, ¿no?
Okay.
Me encanta verlo en función de códigos postales, porque del más fresa al más, no sé, barrio, si se puede decir así, conviven aquí. Y se crea una sinergia y un vocabulario en común, ¿no? Una
cultura en común. Que es la música.
Que es la música. Y que incluso tiene hasta sus palabras clave, sus palabras G. Martel, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando en eso. Creo que un valor muy importante de nosotros es nuestra comunidad y nuestro ambiente. Ese espíritu que no he visto en ningún otro lado.
Ok.
Yo estoy enamorado de este proyecto. Desde que llegué, ¿no? Uh-huh. Yo llegué como un refugiado a este proyecto, honestamente. Yo dije, no quiero saber nada del espectáculo, no quiero saber nada de shows, no quiero saber nada de bandas. Y aquí encontré mi refugio. Mentira, sí quería saber, ¿no? Pero necesitaba curarme. Entonces, este es un lugar de bastante sanador, eso tiene, ¿no? Es un lugar en donde llegan muchos refugiados
okay. Que
han sido rechazados o que no encuentran su lugar ni su cabida en la sociedad, ¿no? Porque somos artistas, porque somos raros.
Sí.
Entonces, este es un lugar donde converge gente así. Así claro. Que de aquí a 5 años, yo considero que habremos conseguido, y lo deseo, y la verdad es que eso es nuestro propósito como comunidad, poder abrazar y poder entrenar para la vida a muchas más personas, ¿no? Muchas más personas que lo necesitan. Pero a un nivel de calidad que les permita poder defenderse dentro de la industria, ¿no? Y poder vivir de esto. En la forma, en la categoría... en el área de expertise que ellos elijan. Porque no solo es tocando.
Claro.
Necesitamos managers, necesitamos gestores, necesitamos gente que componga, necesitamos gente que haga arreglos, necesitamos DJs, propositivos, productores de música electrónica, productores de espectáculos. Entonces, yo sí nos veo como una fuente muy importante, proveedora de semillero y de talento para la industria del espectáculo, de nuestro país y de América Latina y del mundo.
Sí, claro.
Ah, es que soy bien pretencioso, ¿no? Bien,
sí,
¿cómo
no?
¿Se dice?
Sí, sí, ambicioso. Ajá, pero pues es que si no lo ves así...
Y la verdad es que, es que estamos comprometidos con eso, te lo claro. juro. Nuestras reuniones son... ¿Y ahora para dónde? ¿No? Y pasamos mucho tiempo pensando en eso. La neta es que sí somos gente muy, muy clavada. Yo creo que tenemos algún trastornito.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, fuera de broma, creo que la gente que se dedica a esto, tenemos un issue ahí. O sea, sí. Somos muy clavados. Sí, somos muy clavados.
Sí, definitivamente sí. Y la verdad, sí estamos enfocados en hacer la diferencia. Ese es nuestro propósito, hacer diferencia. Que esto que está pasando, que esto que vivas aquí, de verdad cambie tu día y cambie tu vida. Ese es nuestro compromiso más importante. Y yo nos veo de aquí a 5 años cumpliendo ese compromiso.
Ok.
Básicamente sí. Incluso mi proyecto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque dejé el show business por un tiempo, porque la verdad sí estaba un poco nefasteado, pero lo único que necesitaba era recargarme, ¿no? Y encontrarme a mí mismo. Y llegó un punto en el que dije, en el que sentí que, ok, ya no tengo experiencias que compartir de este momento. Así que si quiero que esta vacuna funcione, esta que yo pretendo dar, pues me tengo que inocular el virus. Así que vámonos a la calle otra vez a vivirlo y a vivir nuevas experiencias, a reconectar, a volver a recuperar contactos y a usarlo, ¿no? Porque tenemos que compartir, solo se puede dar lo que tienes, ¿no? No te puedo hablar de cosas que no he vivido. Necesito vivirlas, necesito demostrarte que la vacuna sí funciona y así sí me la vas a creer. Y claro. yo me voy a sentir entero de poderte compartir algo así, ¿no? Algo totalmente vivencial. Entonces, wow. Al menos nuestro compromiso sí es así. El mío, y te puedo garantizar que el de la mayor parte de la gente que está aquí es ese, ¿no? Aunque sí. Parezcamos locos, ¿no? Aunque luego no nos
No, está bien, está bien. O sea, creo que este es el espacio para decirlo, sin duda. O sea, gracias por compartirlo. Creo que eso va a ser, o sea, es un diferenciador, sin duda. O sea, por ejemplo, el voltear a ver a alguien que trae un proyecto emergente, ¿no? Como mi caso, o sea, aquí el podcast, ¿no? Creo que eso habla mucho de el compromiso que tienen con la industria, ¿no?
Sí, claro.
Y digo, no es porque sea mi caso o sea mío, pero si yo lo viera desde afuera, diría, ok, o sea, aquí no hay un monstruo de seguidores o, ¿no? Como para que la universidad pueda colgarse o viceversa, ¿no? Al contrario, creo que se nutren los dos.
Totalmente, simbiosis es la
simbiosis, onda. Exacto. Y está padrísimo, o sea, porque le son fieles a lo que estaban diciendo ahorita, ¿no? Y este es el ejemplo, justo. Sí, y creo que es una buena oportunidad para decir, oigan, o sea, nosotros sí tenemos el compromiso y por eso pues, apostamos por estos proyectos, ¿no? Y pues por eso estamos acá. Muchas gracias, la verdad. Muy chido, la neta, significa mucho. Y bueno, pues, algo más que quieras agregar. Yo, la neta, siento que fue un capítulo súper viajero. O sea, tocamos muchos temas y nos fuimos por ahí cada quien, ¿no? Regresamos al negocio, regresamos a G Martel, nos fuimos por allá. Cool, o sea, gran, gran capítulo.
No, nos faltan unas bebidas.
Sí. Sí, unas bebidas.
Piñas coladas, cero.
Algo así hubiera estado cool. Pero, muchas gracias, la verdad. O sea, para nosotros, en verdad, este proyecto no ha cumplido ni siquiera el año. Y esto significa muchísimo. Que nos volteen a ver una universidad con este compromiso significa muchísimo, en verdad. Estoy muy agradecido. Muchísimas el tiempo, gracias. A todo el equipo técnico que estuvo acá con nosotros. De verdad, de corazón, gracias. Y bueno, pues... Johan, a ti también muchas gracias por el tiempo, por compartirnos tu experiencia, lo que quieres trabajar en esta escuela. Y bueno, te deseo todo el éxito, lo que podamos hacer para estar acá con ustedes.
Y muchas gracias. Créeme que para mí, en lo personal, y sé que para nosotros como organización, como escuela, pues es un honor tener así con nosotros gente tan apasionada y tan entregada a su trabajo. Porque yo creo que... Es de valientes atender a tu pasión, es de valientes atender a tu propósito. Creo que todos tenemos uno o más llamados, tal vez, ¿no? No sé, teníamos un maestro que nos hablaba acerca, porque nos entrenamos mucho, te lo juro. Entonces, por muchos años, nuestro jefe, el rector de la universidad, nos compartió a uno de sus maestros más importantes, a Miguel Ángel Cornejo. Y no sé, yo creo que yo estudié con Miguel Ángel Cornejo como por 10 años.
Okay.
Y algo que Miguel Ángel nos decía es que cuando menos un ser humano tiene unos 5 talentos naturales, llamémosle dones, ¿no?
Uh-huh.
Y algo que leí después es que los dones son irrenunciables. Sin embargo, pues vemos a todo mundo renunciando a sus dones. El cementerio está lleno de gente que ha renunciado a sus dones y que jamás los ejercieron. Entonces, yo sí creo que es de valientes tomar tus dones, enfrentarte a ellos, a tus demonios, ir y realizar tus sueños. Yo sí creo que es de valientes y yo veo ante un valiente de esto.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Pues bueno, qué gran capítulo, en verdad. Estoy muy contento, muy feliz
de, sí, yo también.
De este evento, porque fue todo un evento, la verdad. El estar acá con ustedes, compartir nuestro estudio. Muy padre, muchas gracias. En verdad, Lili, muchas gracias. Te agradezco mucho haber volteado a ver el proyecto. Y bueno, pues, nos despedimos, Yoka. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esperemos que hagamos alguna continuación, algún lanzamiento. Lo que ustedes deseen, este es su espacio, en verdad.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Y bueno, pues, ya lo tienen, amigos. Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.